Vamos a estar nuevamente en Primera de Tesalonicenses y vengo con toda la intención de terminar este último capítulo que se nos ha extendido, pero creo que ha sido bueno. Creo que ha sido algo bueno porque habla a detalle de nuestra identidad y nuestras responsabilidades como iglesia. Y vimos la semana pasada precisamente parte de esas responsabilidades. Hemos estado viéndolas por... Es la tercera semana y vamos a estar viendo... el día de hoy en el capítulo 5, los versos 23 al 28. Así de que por favor acompáñame. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 23 al verso 28. Dice así: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con ósculo santo. Los conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Interesante cómo cierra la carta. Hemos hablado de esa responsabilidad desde el capítulo 5, vimos parte en el capítulo 4 y decíamos que la intención del capítulo 5, Pablo se está despidiendo, es una despedida larga, comienza a dar una serie de instrucciones como la mamá que se va y está haciendo el encargo a los hijos de lo que tienen que hacer. Y hablábamos de cómo en el capítulo 5, a partir del verso 12, habla de esa relación que debe haber para con los pastores. Hablamos de la relación que debe haber los unos con los otros. Hablamos de nuestras responsabilidades en la adoración y decíamos que la adoración es este movimiento de escuchar la palabra de Dios, de dar gracias, de adorar, de orar y escuchar la palabra de Dios y responder a Dios en oración, en adoración. Es lo que sucede cuando nos reunimos o cuando nos reunimos ahorita a través de las redes, porque estamos respondiendo a quién es Dios y a lo que Dios hace también a través de su palabra. Dios nos habla, habla nuestro corazón y nosotros respondemos a lo que Dios nos habla. Es lo que vimos la semana pasada. Y decíamos que la última responsabilidad, además de con los pastores, de unos con otros, de la adoración, era vivir con expectación o con expectativa. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, Pablo ya nos ha dado esta imagen de la iglesia, nos ha hablado de estas responsabilidades y decíamos de estas relaciones para con los pastores, unos con otros y para con Dios. Pero algo que hemos mencionado es que Pablo habla todas estas cosas en el contexto de la familia. Es decir, continuamente hace referencia al estatus que tenemos como hijos de Dios. En el verso 12, capítulo 5, dice: le rogamos hermanos. En el verso 14 dice: también le rogamos hermanos. Luego dice en el verso 25: hermanos, oren por nosotros. Verso 26: saluden a todos los hermanos. Y el verso 27: que se lea a todos los santos hermanos. Y si te fijas, son muchos hermanos en estos pequeños versos. Pablo está enfatizando, está recordando cuál es nuestra condición. Estamos en una familia y todas estas instrucciones que nos está dando están en el contexto de esta familia en la que estamos como creyentes, como parte de la familia de Dios. Solo de esta manera puede hablar de este amor fraternal que debe haber entre unos y otros. Ahora, todo eso está muy bien. Me encanta eso de estas relaciones verticales y horizontales, esta relación con Dios, esta relación con los hermanos y con los que estamos en liderazgo. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? Y de eso se tratan estos pasajes, de que tengamos esta expectativa, de que estemos siempre confiando y esperando. ¿Qué cosa? Vamos a ver a lo largo de estos versículos básicamente dos cosas. Que Dios trabaja en la vida del creyente. Dios trabaja en tu vida, Dios trabaja en mi vida, Dios está trabajando en la vida de los tesalonicenses, pero también Dios trabaja a través de mi vida, a través de tu vida, a través de la vida de todo creyente. Nuestra vida debe ser una vida de expectativa, una vida de expectación de lo que Dios está haciendo en nosotros, pero también de lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Y eso es algo que vamos a ver aquí. Ahora, si tú te fijas, básicamente Pablo ha hablado de tantas cosas desde el capítulo 4. Ha hablado de aquellos que murieron, de aquellos que están en inmoralidad, de aquellos que son tentados, de los ociosos, de los que se entrometen en todas las cosas, de los que no estaban dando buen testimonio. Ha cubierto muchas diferentes situaciones. Pero en todo esto, lo que Pablo quiere que la iglesia entienda cuando le está escribiendo a los tesalonicenses, pero también tú y yo el día de hoy, es que un compromiso con Cristo implica una transformación en nuestra forma de vivir. Todas estas cosas que él ha mencionado hablan de diferentes actitudes o de diferentes respuestas que necesitamos dar como creyentes, como parte de la familia de Dios. Y la pregunta otra vez es ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso es lo que Pablo va a responder aquí. Pablo va a mostrar que Dios está tan interesado en nuestra transformación que Él mismo se involucra en ella. Dios mismo está involucrado en el proceso de que tú y yo seamos santos. Dios mismo está involucrado en el proceso de que tú y yo seamos más como Jesús. Y eso debe ser un alivio para nosotros. Porque si algo es cierto, si de algo podemos estar seguros, es que ninguna de estas actitudes es posible solamente con buena voluntad, solamente con esfuerzo o con decisión. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos la obra de Dios en nuestra vida, porque Dios no está hablando de mejorar nuestra vida. Dios está hablando de una transformación radical en cada uno de nosotros. Él no nos va a carrocear, no nos va a sacar los golpes, nos va a poner algo de bondo y luego una pintadita. No, Él nos va a hacer de nuevo, nos va a transformar en todo lo que somos y en consecuencia lo que hacemos. Ahora quiero que veas, hablando entonces cómo Dios trabaja en el creyente, quiero que veas en el primer versículo, dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Quiero que veamos entonces en este trabajo de Dios en la vida del creyente, ¿quién es la persona que está actuando? Quiero que veas allí también cuál es el alcance de ese trabajo que está haciendo y cuál es la seguridad que tenemos también en esta obra. Lo primero que quiero que veas es la persona. En el pasaje, de hecho, en la NTV dice: ahora que el Dios de paz los haga santos. ¿Quién es la persona que está involucrada en este trabajo? Es Dios directamente, el Dios de paz. Y cuando habla del Dios de paz, está hablando no solamente de aquel con el que podemos tener una relación de armonía. Ustedes saben, mi pasaje favorito para estas ocasiones es Romanos 5:1, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de la obra de Jesús tenemos paz para con Dios. Pero cuando habla de este Dios de paz, en el contexto que lo hemos visto a lo largo de la carta de Tesalonicenses, nos habla de algo más que paz con Dios. Nos habla también de paz con los hermanos, que podamos tener armonía en estas relaciones horizontales. Es lo que acabamos de ver en las semanas anteriores, que estemos agradecidos, que estemos orando unos por otros, que estemos gozosos, que tengamos este respeto, este aprecio para los líderes, que tengamos este amor y amonestemos también a los hermanos que están ociosos, a los que animemos, a los que están desanimados, que sostengamos a los débiles. Habla de esa paz, pero también habla de la paz interior. Y esto es algo que quizá no pensamos mucho, pero tú y yo podemos continuamente estar desanimándonos, podemos estar con incertidumbre continuamente y estar ansiosos porque no hemos entendido quién es este Dios. Este es el Dios de paz y es Él el que está trabajando para hacernos santos. Él es la persona, Dios mismo es la fuente de santificación. Es Él mismo el que está trabajando para que tú y yo seamos santos. Ahora, quiero que veas algo importante. Hay algo que tú y yo tenemos que tener bien claro. Una cosa es la justificación y otra cosa es la santificación. La justificación es un acto legal. Dios nos declara justos por la obra de Jesús. Si pueden poner Romanos 5:1 en la NTV, por favor. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Si tú lo ves, este pasaje, imagínate un juez. Dios es el juez. Jesús muere por nosotros. Nosotros somos culpables de nuestros delitos, pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, entonces el juez nos declara justos. Es inmediato, es instantáneo. No significa que no hemos pecado. Significa que legalmente, por los méritos de Jesús, nosotros hemos sido exonerados de nuestros delitos. De tal manera que Dios automáticamente, por medio de la fe en Cristo, nos declara justos. Pero eso no implica que nuestra vida ya no tenga fallas. Eso no implica que nuestra vida ya no haya pecado. Significa que nuestra posición legal delante de Dios ahora es de justos. Pero a partir de ese momento y durante toda nuestra vida comienza otro proceso. Ya fuimos justificados, pero ahora tenemos que ser santificados, y al final seremos glorificados cuando el Señor regrese. La justificación es inmediata por la fe en Jesucristo, por la obra de Cristo en nosotros, pero la santificación es un proceso progresivo. Es algo que Dios está caminando, de tal manera que Pablo les está diciendo a estos creyentes en Tesalónica que ellos son salvos. Ellos, de hecho, desde el versículo 1, Pablo les dice: he visto la obra que el Señor está haciendo en ustedes, pero tienen que seguir trabajando durante toda su vida. Tienen que seguir colaborando con la obra que Dios está haciendo en ustedes. Y sin embargo, lo que Pablo quiere que ellos entiendan es que el proceso de santificación no tiene piloto automático. A veces podemos pensar que como ya recibí a Cristo, entonces yo ya no tengo que hacer nada porque ya soy cristiano. Y podemos creer que siendo cristianos nos podemos sentar en la sala de nuestra casa y esperar a que Dios complete su obra en nosotros sin que nosotros hagamos nada. Pero no es el caso que tenemos en las Escrituras, familia. Esto es importante. Pablo por eso les escribe estas instrucciones, y si has puesto atención, todas son imperativos, son órdenes. Él está diciendo desde el verso: se le rogamos, hermanos, reconozcan a los que trabajan entre ustedes, en el verso 12, verso 13, tengan mucha estima y amor por causa de su obra, tengan paz entre ustedes. 14, le rogamos también, amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles, sean pacientes con todos, que ninguno pague a otro mal por mal, sigan siempre lo bueno unos para con otros, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios, no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de lo malo, y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Lo que está diciendo es: cuando tú recibiste a Cristo, pusiste tu vida al 100% en un compromiso con Jesús. Y mientras tú sigues en ese compromiso, Dios está trabajando en ti también. Pero tú tienes que obedecer, y ese es el punto. Pablo les está recordando el papel activo que tenemos como creyentes en la santificación, no en la justificación. La justificación es por la fe y es por gracia. Dios hace la obra. De hecho, cuando tú ves la obra de Dios en la justificación, si vas al libro de Efesios, al capítulo 1, Quiero que veas, en el capítulo 1 se describe la obra de Dios en este proceso y vemos de hecho a la Trinidad trabajando para que nosotros seamos salvos. Si lo pones desde el verso 3 en la NTV, por favor. Toda la alabanza sea ¿para quién? Para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Él es el Padre. El Padre es el que nos bendijo con todo lo necesario para ser como Jesús. Mira el verso 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios el Padre nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Para qué? Para que seamos santos. Es plan de Dios. Dios es el que lo planeó desde antes de que el mundo fuera creado. Santos e intachables a sus ojos. Verso siguiente. Dios decidió de antemano adoptarnos. Es Dios el que lo hizo. Él decidió adoptarnos como parte de su familia. Él nos acercó a sí mismo por medio de Jesucristo, porque eso es lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Verso 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Verso 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. 8. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda sabiduría y entendimiento. Verso 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer, mira, su misterioso plan. Es Dios el que ha hecho el plan. Dios planeó todo. La salvación es idea de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, lo hizo a través de Jesucristo. Su plan es acerca de Jesús, acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. ¿Cuál es? Verso 10. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también todas las que están en la tierra. Y mira, verso 11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Verso 12. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Verso 13. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad. La buena noticia de que Dios los salva. No tú te salvas, no la religión te salva, Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. ¿Cómo? Al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Y quiero que veas eso nada más. Dios en todo momento es quien planeó la salvación. El medio es Jesús, por medio del Hijo, en el Hijo, a través del Hijo. Tú y yo recibimos todo el plan de Dios, toda la bendición de Dios por medio de Cristo. Y tenemos herencia. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Espíritu Santo nos ha sido dado y es nuestra garantía, es el sello de que pertenecemos al Señor y es un anticipo. Si pones el verso 14 otra vez, por favor. Es el anticipo de lo que vamos a recibir. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros, ¿qué? Le diéramos gloria y alabanza. Y por eso decimos que ese es el propósito. Tú y yo estamos aquí para dar gloria y alabanza a nuestro Dios. Así que Pablo les dice a la iglesia en Tesalónica, Dios mismo está trabajando en ustedes. Y yo te lo digo a ti hoy, porque esa es la misma verdad. Dios está trabajando en ti. Dios está trabajando contigo. Dios está trabajando en mí. Dios está trabajando conmigo. ¿Para qué? Para que seamos santos. Para que podamos seguir avanzando. De hecho, cuando Pablo les escribe a los Filipenses en el capítulo 2, en el verso 12, Pablo les dice en NTV, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Por qué? Verso 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. La santificación, familia, es un proceso donde Dios trabaja, pero nosotros colaboramos. La salvación viene de Dios, es una obra que Él hace por su gracia. Pero ahora que somos salvos, tú y yo no podemos quedarnos sentados en el sillón, y es lo que está diciendo Pablo. Necesitamos obedecer, necesitamos ver con atención qué es lo que el Señor demanda y nosotros ponerlo por obra. No para ganar el favor de Dios, sino porque ya lo tenemos. No como una forma de ganar el perdón y el cielo, sino porque ya somos salvos, somos hijos, somos santos, aun cuando la obra no se ve. De hecho, si vas a Primera de Corintios, si ponen por favor Primera de Corintios en el capítulo 1, NTV también, por favor. Primera de Corintios, verso 1. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Verso 2, mira esto. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Lo primero que puedes ver aquí es que les dice que son la iglesia, son el pueblo santo, pero son llamados a ser santos. Esta santidad de la que habla primero es posicional. Tú y yo, cuando recibimos a Cristo por la fe, somos puestos en esta relación correcta con Dios como justos, como santos, legalmente. Pero ahora, en este proceso, esa santidad se tiene que manifestar de manera práctica en nuestra vida. Y ese es el proceso de santificación progresivo. De hecho, allí mismo en 1 Corintios capítulo 1, pero a partir del verso 7, Pablo les habla con respecto a lo que el Señor ya les ha dado. Le dice: ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo. Esa es expectativa. Están esperando con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Verso 8. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Verso 9. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Te fijas? Está dando la misma seguridad. Y se lo está dando a una iglesia que no tenía buena reputación. En esa iglesia pasaban cosas que hasta los que no eran cristianos se escandalizaban. Dice allí en 1 Corintios capítulo 6, verso 9, si pones por favor también en NTV. Dice: o no saben, dice ahí, no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad. Verso 10. O son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Mira el verso 11. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo está diciendo la realidad que tú y yo no ignoramos. Todos nosotros estábamos en esa lista en alguna manera. Y es solamente por la gracia de Dios que hoy estamos en una relación correcta con Él. Y esto es importante porque si tú no has entendido el Evangelio, si tú piensas que el cristianismo se trata de ser perfecto, es que no has entendido el Evangelio. El Evangelio lo que dice es que todos los hombres somos pecadores. El Evangelio lo que está diciendo en esa lista, tú y yo encajamos en uno o varios de esos pecados. Y dice: viviendo de esta manera nadie puede agradar a Dios. Y no se hagan, de ahí lo sacamos, de lo que dice Pablo. Allí dice: eso eran algunos de ustedes. No es una lista exhaustiva de todos los pecados, pero simplemente ilustra la realidad de que todos los hombres hemos pecado, todos los hombres somos pecadores. Y sin embargo, por la fe en Jesucristo, somos justificados y empieza este proceso de ser santificados o santificación progresiva. Así que la persona que está involucrada en el proceso, según Pablo escribiéndole a los tesalonicenses, es Dios mismo, el mismo Dios de paz. Ahora, ¿cuál es el alcance? Dice allí, el mismo Dios de paz los santifique por completo, por completo. Y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando dice allí que sea, dice, el mismo Dios de paz los santifique por completo, está hablando de todo lo que somos, está hablando de todo lo que hacemos. Dios quiere que todo lo que somos y todo lo que hacemos esté apartado, separado para Él. Dios te quiere completito. Dios no quiere una parte de ti los domingos. Dios no quiere una parte de ti los domingos y los miércoles. Dios no quiere una parte de tu alma. Dios quiere tu alma, tu cuerpo, tu espíritu. Dios te quiere completo. Y Pablo hace esta división tripartita para más que no lo tomes como literal. Ah, estamos hechos de tres partes. No necesariamente es el sentido de Pablo. Pablo lo que está haciendo es diciéndote todo lo que tú eres. Todo lo que tú eres, Dios quiere que sea santificado. ¿Qué significa esto? Quiere que sea transformado, no reformado. Las personas tenemos la tendencia a decir que no somos tan malos. El día de hoy, la mayoría de nosotros pensamos que no somos tan malos. Hay dos, tres cosas que si las cambio, entonces ya casi soy perfecto. Pero lo que está diciéndonos Pablo y lo que nos dice la Biblia es que en realidad necesitamos que Dios opere en nuestra vida para transformar nuestro corazón, porque no hay forma de que nos reparemos. No hay forma de que solamente hagamos unas mejoras. Para ser santos necesitamos una transformación radical que abarque todo lo que somos, todo lo que pensamos. Por eso dice allí, todo su ser. Perdón. Y si tú te fijas, dice que todo nuestro ser va a ser guardado irreprensible para la venida del Señor. No solamente debemos mantener en mente el proceso actual, sino mantener también a la vista el futuro. Lo que Dios ha prometido, el Señor regresa. Dios regresa y vamos a rendir cuentas. Y Pablo dice, Dios mismo está operando ese cambio, Dios mismo está operando esa santificación en ti y te está preparando para cuando Jesús regrese. Qué interesante. Es decir, Dios no nos abandona en todo el proceso. Dios está trabajando. Y para que tú no te sientas desanimado, imagínate, quizá los tesalonicenses para este punto de la carta ya están diciendo, esto es imposible. Pero por eso Pablo quiere darle la seguridad también. Es Dios el que lo está haciendo. Es Dios el que va a transformar todo su ser, porque Dios te quiere completo. No te va a reformar, te va a transformar. Y tú puedes descansar, porque en el verso 24 te da la seguridad. Dice, fiel es el que les llama, el cual también lo hará. Dios cumple su palabra. No sé si te diste cuenta ahorita que leíamos Corintios. En Corintios, dice en el capítulo 1, 1 Corintios 1, 9, dice, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Dice, fiel es Dios, por el cual fueron llamados a comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ponlo en ETV, por favor. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tú puedes descansar en la fidelidad de Dios. Dios lo va a hacer. Ahora, por si tienes dudas, ve a Filipenses capítulo 1, verso 6. Y ahí Pablo, en NTV, dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Es lo mismo que está diciendo Pablo aquí a los filipenses, que ya les dijo a los corintios, que le acaba de decir a los tesalonicenses, y le dice: Dios lo va a hacer. Tú puedes ser muy mula, tú puedes ser muy necio, pero Dios lo va a hacer, por las buenas o por las malas. Obedece a Dios, porque Dios lo va a hacer. Y Dios echa manos de todas las circunstancias para que tú y yo seamos santificados. Si vas a Judas, en verso 24, mira lo que dice allí en NTV también, por favor. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. 25. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él, desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el que nos guarda. No solamente nos salva, no solamente nos justifica y nos pone una relación correcta con Él, sino que trabaja en nuestra vida para que seamos santos y nos guarda para el día que el Señor regrese. Así que tú y yo podemos tener esa seguridad. Tú y yo podemos tener esa seguridad de que Dios trabaja en nosotros. Pero decíamos que la segunda cosa es que Dios no solamente trabaja en nosotros, sino que Dios también trabaja a través de nosotros. Y eso es parte del proceso de santificación también. Son las cosas que tú y yo vemos que Dios hace a través de nuestra vida. Y los vemos aquí en el versículo 26. Mira lo que dice: hermanos, oren por nosotros. Es interesante porque es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está pidiendo oración por él. Una de las cosas que he mencionado recientemente es que yo no sé cómo ves tú la oración, pero lo que yo encuentro en la Escritura es que cada vez que alguien estaba en necesidad decía: oren por mí, ayúdenme a orar. Y hay cristianos que parece que tienen problemas y dicen: no, no le voy a decir a nadie, que nadie sepa que tengo problemas, en lugar de decir: ayúdenme, oren por mí, por favor, porque tengo problemas. Pablo, el apóstol, le dice: oren por mí, por favor, oren por mí, oren por nosotros. Dice: hermanos, oren por nosotros, en el verso 25. Y hemos hablado de la necesidad de la oración, de pedir oración, pero también de orar por otros. Y eso habla de nuestra santificación. El que podamos preocuparnos por la familia, el que podamos preocuparnos, me refiero a la familia de la fe, que podamos mantenernos en oración. Yo necesito oración. De hecho, no sabes cuánto necesito oración. Todos necesitamos orar unos por otros. Dios nos está haciendo un trabajo en nosotros para que seamos santos, pero Dios también está haciendo un trabajo a través de nosotros para que intercedamos por otros, para que otros puedan ser santos también, para que nosotros oremos, para que no tropiecen, para que sean fortalecidos, para que crezcan, para que sean animados, para que si están cansados, desanimados, el Señor los levante, los fortalezca. Intercedamos unos por otros. Dios quiere no solamente que tú seas santo, Dios quiere que tú también seas un siervo, un instrumento, para que otros sean bendecidos a través de ti. Pablo dice: oren por nosotros. Verso 26 dice: saluden a todos los hermanos con ósculo santo. Si lo pones en NTV, por favor. Cómo Dios está trabajando a través de la oración, pero Dios también está trabajando a través del amor a otros creyentes. Saluden a todos los hermanos con amor cristiano. Quitaron el ósculo santo porque nadie sabe qué significa eso, o pocas personas. En realidad lo que está diciendo es: salúdenlo con un beso santo. Lo que está hablando es más que nada que el amor sea evidente, manifiesto. Si tú estás siendo santificado como parte de la familia de Dios, como hermano, a tu hermano ámalo, pero ámalo no en secreto. Dale un beso santo o abrázalo, o de lo que está hablando es que el amor se vea. Juan tiene otra manera de expresar esto. Si recuerdas en Primera de Juan, en la carta de Primera de Juan, el capítulo 3, verso 16, si lo pones en NTV, nos habla de este amor verdadero. Dice: conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. No necesariamente es literal, pero sí en nuestras acciones. Dice: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Verso 18 dice: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Somos llamados a amar, porque de esa manera Dios trabaja también a través de nuestra vida. Cuando tú manifiestas amor a la familia de Dios, cuando tú manifiestas amor a otros hermanos, ellos son edificados, son fortalecidos. A mí no se me olvida las personas que cuando yo llegué a la iglesia me trataron como si me conocieran de toda la vida, me abrazaron. Son cosas que Dios usa para animar a las personas, para levantar a las personas, para que se sientan amadas como quizá nunca se habían sentido. Dios no solamente está trabajando en ti, Dios quiere trabajar a través de ti. Somos llamados entonces a hacerlo a través de la oración, a través del amor a otros creyentes. Y luego dice el versículo 27, los conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Básicamente, la tercera manera en que Dios trabaja a través del creyente es cuando tú estás creciendo en la palabra. Cuando tú hablas la palabra, cuando tú entiendes la palabra, cuando tú compartes la palabra. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Bueno, es interesante. Si lo pones en NTV, por favor, verso 27. Les ordeno, porque usa palabras fuertes. Pablo aquí usa palabras muy fuertes y les dice: les ordeno. En Reina Valera dice: los conjuro con el Señor. Les ordeno en el nombre del Señor que les lean esta carta a todos los demás hermanos. Ahora, yo decía esto la semana pasada cuando hablamos de profecía. Pablo aquí no le dice: examínenlo a ver si es de Dios o no. No, Pablo es apóstol y Pablo tiene autoridad apostólica. Y Pablo le dice: esto es la palabra del Señor. Atiéndanla, escúchenla, obedézcanla. Así que Pablo escribe de manera personal. De hecho, los eruditos piensan, porque está escrito en primera persona, que en ese momento Pablo le dice al amanuense, él normalmente tenía alguien que le escribía la carta, presta para acá la pluma, y él mismo escribe este párrafo: les ordeno, yo Pablo les ordeno que lean esta carta a todos los hermanos, a todos los santos hermanos. Pablo estaba confiando en que lo que él estaba diciendo era palabra inspirada de Dios. De hecho, por eso cuando le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, NTV, si lo pones por favor, y hemos hablado de esto, ¿por qué la importancia de la palabra? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso leemos toda la Biblia. No agarramos los pasajes favoritos solamente, no tocamos los temas que nos gustan nada más, sino hemos visto eso, lo aprendimos en Calvary Chapel. Tenemos que ver libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, porque toda la escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida y porque nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Familia, yo podría pararme aquí y tengo chistes muy buenos, que a lo mejor ya te sabes, a lo mejor no, pero pudiera estar hablando media hora, 40 minutos de mis experiencias personales, de mis ideas, de mis preferencias, de mis chistes, pero eso no te va a edificar como la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es útil. Toda la palabra de Dios nos redarguye, nos exhorta, nos anima, nos corrige, nos instruye. Y por eso Pablo les dice: léanle a todos esta carta, porque es la palabra de Dios. Porque Dios, a través de ella, cuando estás leyéndola, va a traer bendición a aquellos que están escuchando, porque yo voy a usar esta palabra para edificar a otros. Imagínate, mientras Pablo está escribiendo esta carta, la pasa a la gente en Tesalónica, comienzan a leerla y mientras están los demás escuchando, con todas las cosas que Pablo ha tratado aquí, imagínate personas que tenían seres amados, familiares que habían muerto y que estaban intranquilos porque no sabían si ellos iban a participar en la resurrección. Y Pablo les dice, no tengan miedo, no estén tristes como los que no tienen esperanza, porque los que ya fallecieron también van a experimentar la gloria de la resurrección. Imagínate aquellos que estaban tentados hacia la inmoralidad y de repente escuchan lo que Pablo les dice, apártense de la inmoralidad, no participen de la fornicación. Aquellos que quizá estaban tirando concha y andaban de mitoteros por todos lados y no estaban trabajando, y Pablo les dice, ocúpense de su negocio, pónganse a trabajar. Y toda la iglesia es edificada. Y cuando leemos la palabra de Dios y cuando hablamos la palabra de Dios, a lo mejor tú dices, ¿qué tengo que ver yo con los creyentes en Tesalónica? Bueno, Dios usa la palabra para exhortarnos, para edificarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Por eso Dios no solamente trabaja en tu vida, sino también a través de tu vida, cuando tú oras, cuando tú amas, cuando tú creces en la palabra. Y es por eso, por esta razón que creemos que es necesario proclamar la palabra, porque creemos que la palabra toca cada área de nuestra vida. Sí, sin embargo, la palabra de Dios no puede hacer su trabajo si no es predicada. Y por eso preferimos seguir predicando la palabra. Pudiéramos hacer sin duda muchas actividades que serían muy divertidas, que quizás serían muy atractivas, que pudieran ser muy visuales y espectaculares. Pero cuando Pablo escribe a los Romanos en capítulo 10, en el verso 14, hablando de aquellos que no han creído, en NTV dice, pero ¿cómo pueden ellos invocar a Dios para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Por eso necesitamos predicar la palabra, por eso necesitamos predicar el Evangelio, porque Pablo sabía en este tiempo, al igual que hoy, que en la iglesia también podía haber mucha desinformación y que necesitaban, no otra opinión, no la opinión del pastor o de algún experto, lo que necesitamos hoy es lo mismo que ellos necesitaban entonces, la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Así que Dios usa la palabra para que otros sean edificados. Y número 4, así termina la carta. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Dios trabaja a través de nosotros cuando tú y yo vivimos en la gracia. De hecho, así comienza la carta. Si tú vas al capítulo 1, dice el verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Perdón, me equivoqué de carta. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre, dice, y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Y cómo termina? Con el Dios de paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el verso 28. No hay forma de que tú y yo vivamos con expectativas si no es en la gracia. Tú y yo necesitamos entender esto. Necesitamos la gracia de Dios. De hecho, Pablo, cuando habla en Romanos 5, capítulo 5, perdón, versículo 1, si lo pones en NTV, después de que habla de esta paz con Dios por medio de la obra o gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros, dice en el verso 2, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. ¿Qué es eso, familia? Gracia. Dice, en el cual ahora permanecemos. Tú y yo entramos por medio de Jesús a la gracia, es este lugar de privilegio inmerecido, y tú y yo permanecemos en la gracia. Aquí debemos de quedarnos. Aquí podemos esperar con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Solamente por medio de la gracia tú y yo podemos ver este trabajo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuál es la conclusión? Rápidamente, cuatro cosas que tú y yo podemos aprender rápidamente esto. Como dijimos, Dios está interesado en ti, ¿sí? Él está trabajando para que tú seas santo. Y eso es importante porque lo que vimos allí es que Él inició el proyecto, Él lo planeó y Él sigue durante todo el curso este proyecto. Él no te abandona. Es este proyecto de transformación, decíamos ahorita, no va a ser de unos meses, de unos años, es de toda la vida. Toda la vida Dios va a estar trabajando para que tú y yo seamos santos. Y Dios va a usar cada circunstancia, cada situación, en vacaciones, en días feriados, en días laborales, Él va a estar trabajando continuamente para cumplir lo que Él ha empezado en ti, para lograr que tú y yo seamos santos. Por lo tanto, segunda cosa que tú y yo podemos aprender es que tenemos que tomar en serio la santidad. Dios se toma en serio la santidad. No es algo opcional. Dios ya garantizó que tú y yo seamos santos. Él nos dio ese estatus de que somos santos. La pregunta es, ¿por qué resistirnos a eso? Si Dios ya lo hizo, si Dios ya lo garantiza, si Dios ya lo declaró, ¿para qué estar luchando contra Dios en algo donde debiéramos de participar con gozo? Dios nos llama a ser santos. Es una bendición que tú y yo obedezcamos en ese propósito y seamos obedientes y caminemos rumbo a la santidad. Porque como yo decía ahorita, Dios lo va a hacer de una manera o de otra. Él comenzó el proceso y Él lo va a terminar. Cueste lo que cueste, amado hermano. ¿Por qué resistirse? Número tres, y esto es importante, somos una obra en proceso. Este proceso de santificación, decíamos, es de toda la vida. Y eso implica dos cosas. Uno, que no te vas a frustrar porque veas tus tropiezos, porque veas tus fallas. Pero número dos, que no vas a molestarte, ni señalar, ni ser poco paciente con los demás. Porque así como tú eres una obra en proceso, lo soy yo. Y lo es cada hermano que llega a Cristo. Y a veces tendemos a ser muy impacientes o muy duros con otros porque pensamos que es una decisión simplemente que debían de tomar. Y lo que tenemos que aprender es que ni nosotros ni ellos podemos por nuestra propia voluntad ser santos. Es un proceso y cada uno tendrá diferentes luchas en el camino. Pero ambos en la gracia somos llamados a soportarnos unos a otros, animarnos unos a otros, amarnos unos a otros, orar unos por otros. Y otra vez, todos esos imperativos que vimos ahorita. No lo olvides, tú también eres una obra en proceso. Y por último, número cuatro, con este objetivo en mente, Dios nos quiere llevar a ser santos. En tu vida, número cuatro, no va a haber accidentes. Es decir, todas las cosas que sucedan en tu vida van encaminadas a un propósito. Y ese propósito lo conoces bien. Está en Romanos 8:28. Si lo llevas a la NTV, dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Fíjate primero, sabemos. Y esto es lo que quiero que sepas, porque Dios quiere que lo sepas, que Él va a hacer que todas las cosas, no hay accidentes, pueden ser cosas inconvenientes, pueden ser cosas que no esperabas, pueden ser cosas incluso desagradables o tristes, pero Dios está usando esas cosas para tu bien, porque eres parte de su pueblo. La iglesia no es un lugar, es un pueblo. La iglesia es una familia. Y Dios va a llevar todas las cosas hacia sus propósitos para aquellos que han sido llamados por Él. Verso 29. Dice ahí, pues Dios conoció a los suyos de antemano, los eligió para que llegaran a ser como su Hijo Jesús. Ese es el objetivo. A fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor de muchos hermanos. Ahora mira el verso 30. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Esa es la justificación. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Esa es la glorificación. Ya la justificación es en el pasado, la glorificación es en el futuro. Y en el inter está el versículo 29 y 30. El día de hoy, perdón, 28 y 29. El día de hoy estamos viviendo en el 28 y 29. Todas las cosas ayudan a bien, porque Dios quiere hacerte a la imagen de su Hijo. Así que no va a haber nada que sea un descuido de parte de Dios en tu vida. Todo va a ser parte de lo que Dios va a usar para que tú y yo vayamos caminando a la santidad. Porque al final, Dios quiere que tú y que yo, como todos en la iglesia de Tesalónica, seamos como Jesús. Que Jesús sea el hermano mayor entre muchos hermanos. Dios quiere que tú y yo seamos santos. Ya nos declaró santos, ya nos declaró justos. Ahora lo que sigue es que en nuestra vida se refleje lo que Dios está haciendo en mí y lo que Dios está haciendo a través de mí. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, porque podemos descansar en tu obra. Podemos descansar en que tú eres fiel para cumplir tu palabra, de que tú cumples lo que prometes. Y aunque podemos vernos, Señor, falibles, aunque nos vemos con esos pecados que se levantan, Señor, de un momento a otro, aunque podemos ver, Señor, que nos falta mucho, no desmayamos, no nos frustramos, Señor, no abandonamos nuestra fe, porque tú eres quien nos sostiene, porque tú eres el que comenzó la obra y eres fiel para completarla hasta el último día, porque tu Espíritu Santo está trabajando en nosotros y podemos descansar, como Pablo escribe, en que todo nuestro ser, en que espíritu, alma y cuerpo va a ser guardado irreprensible por ti para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú, el que nos llama, eres fiel y sabemos que tú lo vas a hacer. Y en eso, Señor, descansamos, nos gloriamos y te damos a ti toda la gloria, la honra, porque solo tú eres digno. Bendito sea, Señor. Amén.